Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy estamos en Cádiz. Pilar Cisneros y yo estamos en Cádiz porque vamos a hacer desde aquí la tarde de COPE. Tenemos delante de nosotros la arena rubia, un océano que estaba hasta hace unos minutos manso, pero que ahora está con unas olas interesantes, y tenemos esa salada claridad de esta tierra, esa luz que duele de bonita que es. Estamos aquí porque los comunicadores de COPE hemos querido hacer y estamos haciendo una cobertura diferente de la precampaña y la campaña electoral andaluza. El 19 de junio, elecciones. Los periodistas muchas veces lo hacemos mal. Pensamos que cubrir una campaña electoral es contar lo que han dicho o no han dicho los políticos. Pero ya digo que en COPE estamos haciendo una cobertura diferente. No en una caravana electoral, sino viajando para escuchar a la gente. Sus problemas, sus esperanzas. Para escuchar, en este caso, a la gente de Cádiz. Pilar Cisneros y yo hemos estado en Barbate y en diferentes puntos de esta bendita bahía. Cádiz es, con Ceuta, la provincia con más paro de España. En esta bahía de Cádiz, el desempleo es del 30%. Una de cada tres personas que quiere trabajar no puede trabajar. Y la bahía de Cádiz se pone a menudo como ejemplo de los malos efectos de la globalización, de una crisis industrial que no se ha sabido resolver. He estado esta mañana con Carmen. Carmen trabajaba en Tabacalera, que luego fue al Tadis, y está con ella en una de las naves desiertas, porque ya no queda nada allí. Carmen trabajó en esas naves y hoy se ha emocionado al verlas abandonadas.
El entrar por aquí, no vengo por aquí desde que me fui.
¿Porque te da mucha pena o qué?
Sí, y ver esta situación es que...
Duele, ¿no?
Duele.
En esta bahía de Cádiz han vivido ya 4 reconversiones industriales desde hace más de 40 años. Primero fueron los recortes de astilleros, luego cierres, Altadis, reconvención del sector automovilístico, cierre de Delphi, y ahora los cambios afectan a Airbus. La bahía de Cádiz es un buen retrato del problema que tiene alguna industria española, pero no hay ninguna maldición que pese por 1000 años sobre esta tierra. La industria del futuro es la industria tecnológica y digital. Y esta mañana nos han hablado de una compañía que trabaja aquí en la bahía de Cádiz, que se llama 47 Degree, que es una compañía puntera en Big Data. El futuro pasa por la autoestima, por mejorar la educación y por más colaboración entre las empresas y la administración. Es lo que me ha contado el profesor Ruiz Navarro.
Los territorios que progresan primero tienen autoestima, ¿no? Entonces yo creo que hay que recuperar la autoestima. Segundo, yo creo que tenemos que elevar el nivel de capacitación profesional, educación, tecnología, investigación. Y el tercer factor muy importante que a veces olvidamos es la necesidad de trabajar juntos, ¿no?
Bueno, pues esta receta hecha aquí en la Bahía de Cádiz probablemente es una receta que sirve para la Bahía de Cádiz y para el resto de España. Autoestima, educación, buena educación y colaboración. Aquí se aprende que las ayudas públicas tienen que estar bien orientadas. Más que nunca necesitamos ayudas bien orientadas, porque después de lo que ha dicho Ángel Gavilán, el director general del Banco de España, pues más bien es necesario acertar. El director general del Banco de España ha dicho que somos la economía del euro que peor lo ha hecho. El Banco de España ha vuelto a rebajar las previsiones para este año, ha vuelto a decir que todos tenemos que apretarnos el cinturón, también los pensionistas, y ha dicho en su último informe que la ayuda a la gasolina de 20 céntimos está favoreciendo más a los ricos que a los pobres. Pues estamos buenos. Es lógico, si tú das ayudas para bajar precios, beneficias a quien más compra, a quien más gasta, a quien más gana. Por eso lo útil sería bajar impuestos a los que menos ganan y a los que menos gastan. Es lo primero que queremos contar en esta tarde gaditana, pero no lo único. ¿Verdad, Pilar Cisneros?
Así es, Fernando. Buenas tardes a todos desde Cádiz. Contamos también que el emir de Qatar se despide hoy de España con la firma de 12 acuerdos económicos y la declaración de asociación estratégica entre ambos países, lo que va a suponer una inversión de cerca de 5.000 millones de euros en nuestro país. Maribel Sánchez.
No se ha concretado el destino de la inversión, pero sí se apunta la intención de colaborar en proyectos en materia energética y de impulso digital. Son un total de 4.720 millones de euros que se consideran el broche de oro para esta segunda y última jornada de la visita de Estado del jefe que gobierna uno de los países más ricos del mundo y el segundo exportador mundial de gas. Por eso es fundamental también su compromiso de aumentar el suministro de gas, que es vital para cortar cualquier dependencia de Rusia. Además, España y Qatar se han comprometido a respetar los derechos humanos y prohibir el uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado.
Y el tiempo medio para conseguir una evaluación por discapacidad en España es de 11 meses. En algunos casos llega a retrasarse hasta 3 años. Los afectados denuncian el retraso de la aprobación del nuevo baremo que lleva sin modificarse más de 20 años. Javier Herrero.
Y más de 3 millones tienen reconocida una discapacidad del 33%. Es el mínimo para poder tener acceso a una ayuda como la que lleva 8 meses esperando Manuel.
Para mí el cambio de una bañera a un plato de ducha, pues el presupuesto más pequeño que he recibido son de 1.700 euros casi.
Y no solo son esperas para la valoración o la recepción de ayudas, también reclaman actualizar el baremo. Se espera que el nuevo llegue antes de finales de año, reconozca limitaciones que no tengan que ser evidentes a la vista y que sea más igualitario entre comunidades autónomas.
Y multa de 10 millones de euros a Google por parte de la Agencia Española de Protección de Datos, la sanción más alta impuesta hasta la fecha. La agencia ha encontrado dos infracciones muy graves: ceder datos a terceros y obstaculizar el derecho a la supresión de los ciudadanos. Google permite que los usuarios puedan pedir la retirada de resultados obtenidos en búsquedas, pero para ello debe rellenarse un formulario con todos los datos, que se incluye en otra base de datos, una base de datos accesible al público. Además de la sanción económica, la agencia reclama a Google que suprima todos los datos personales facilitados en todas las solicitudes del derecho de supresión. Y Sevilla está invadida de aficionados para la final de la Europa League. Luis Munilla.
La final es hoy a las 9 en el Estadio Sánchez Pizjuán. Se enfrentan el Eintracht de Frankfurt y el Glasgow Rangers. Y así suena Sevilla hasta ahora. Anoche hubo incidentes, a esta hora la cerveza corre entre las aficiones y hay movilizados cerca de 5.500 agentes para controlarlos en torno a 150.000 aficionados alemanes y escoceses, según estimaciones de la policía, la gran mayoría de ellos sin entrada. El partido lo vamos a contar en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. Entre tanto, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid ya están en Belgrado para la semifinal de la Euroliga de baloncesto de mañana. La noticia en la previa es la elección de la azulgrana Nikola Mirotic como mejor jugador de la temporada regular.
Ha sido especial poder levantarse ahí, que llamen tu nombre como MVP y en esta ciudad tan para mí querida como Belgrado. No ha podido ser mejor, pero aún puede ser. Yo he venido aquí para ganar un título colectivo.
Además, Rafa Nadal ya está en París. Esta tarde a las 6 se entrena por primera vez en la pista central de Roland Garros y está en marcha la undécima etapa del Giro de Italia, llana pero con viento y todavía a casi 40 kilómetros de meta.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas y calurosas tardes. Madrid, 30 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá y subiendo. Podrían alcanzarse los 36 en puntos del sur, como Aranjuez. Esta noche mínimas en los 16. En cuanto al tráfico, destacamos un accidente en la salida de la A6 en la zona de Puerta del Hierro, que genera 2 kilómetros de retención. Dificultades de entrada por la A1 en Alcobendas y por la A2 en Torrejón. Y de salida en la A3 en Rivas, A4 Pinto y A42 en Fuenlabrada y Parla. En la M40 en Hortaleza hacia la A1, Coslada y Vicálvaro en ambos sentidos, Vallecas A3 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A5. Y nueva actuación del Ayuntamiento de Madrid contra los asentamientos ilegales en el polígono Marconi, en Villaverde. La Policía Municipal ha desmantelado 3, en los que había 18 narcochabolas y fumaderos de heroína. Allí vivían unas 45 personas. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
martes, es 18 de mayo, como te estamos contando los de la tarde, estamos en Cádiz porque iniciamos, bueno, pues una vuelta por toda Andalucía a los diferentes programas de COPE, también nosotros, los de la tarde, para, como decía Fernando, ¿no?, pues pulsar de cerca la inquietud, las preocupaciones de los andaluces de cara a esta campaña electoral que comenzará en breve y esas elecciones que son, pues, dentro de un mes, el 19 de junio, pero lo que queremos es hablar con la gente, que ellos nos vayan contando. Y hoy nos hemos centrado aquí en Cádiz en dos cuestiones, porque hemos estado toda la mañana, pues, de un lado para otro. Yo, por ejemplo, he estado en Barbate, en el puerto de Barbate, en la lonja de Barbate, viendo allí cómo se descargaba el pescado esta mañana, sardina, boquerón, jurel, caballa, esta pesca artesanal que forma parte de la economía fundamental de Barbate, como de tantos otros pueblos costeros. Hablando de dos problemas principales que tiene la pesca aquí en Cádiz, como prácticamente en toda España, porque estos problemas al final son extrapolables, ¿verdad?, a los sectores de toda España. Y dos problemas, yo creo que los que se dedican a la pesca los conocen bien. Uno es que no hay relevo generacional, comprobaremos por qué. Y luego el problema de las mujeres que se quieren dedicar a la pesca, pero que tienen muchísimas dificultades para ser contratadas. Y tú, Fernando, has estado, bueno, en la parte, iba a decir, más industrial de esta bahía de Cádiz, o la que fue más industrial.
Sí, bueno, la que fue más industrial. Déjame que le diga a los oyentes que tenemos delante de nuestros ojos un mar azul maravilloso, un día de verano suave, porque en otras partes de España hace bastante más calor, y que mientras tú dabas la última información, acabo de ver aquí a dos vecinos de Cádiz llamándose Quillo para quedar por la tarde. Quillo.
Ah, qué conocidos y todo.
Sí. No. He estado aquí. Bueno, sí, Pilar, vamos al tema. En la zona de la bahía de Cádiz, es una zona que tiene un 30% de paro, o sea, es un paro muy alto. Y esta mañana he estado en dos sitios emblemáticos. He estado donde estaban las naves de Altadis, siguen ahí, pero están vacías. Si te parece, escuchamos, porque he tenido una, digamos, visita agridulce, el dolor de la desaparición de una industria y el relato también de proyectos de futuro.
Primera parada, por tanto, de Fernando en todo un símbolo que fue del empleo en esta vía de Cádiz, Altadis.
Estoy en la zona franca de la bahía de Cádiz, en un rincón de esa zona franca, y este es el sonido que se escucha aquí. Un poquito de viento de levante y a veces alguna gaviota. Eso es un drama, porque estoy delante de 4 o 5 naves donde estuvo primero Tabacalera y luego Altadis. Altadis cerró en 2014, dejando a bastante gente en la calle. Tengo aquí a Carmen Pérez, que fue trabajadora de Tabacalera, ¿no, Carmen?
Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Carmen, ¿dónde trabajabas tú? ¿En esta nave que tenemos enfrente?
En esa nave que tenemos enfrente, que es la fábrica de cigarro, Faria. Y bueno, yo he recorrido prácticamente todo el complejo porque fui una de las últimas en salir.
Bueno, pues si te parece, vamos acercándonos. La fábrica de tabaco, las labores de tabaco, Carmen, tenían mucha tradición, ¿no?, aquí en Cádiz.
Es una producción que se viene haciendo desde el 1800 y algo.
Ya.
Se empezó en la calle Plocia. Y ahí estuvimos hasta que se crea este centro nuevo y se abandona lo que era la antigua fábrica, que se queda el ayuntamiento con el edificio a cambio de darle estos terrenos para hacer este complejo, y ahora está el Palacio de Congresos.
Bueno, aquí estamos delante del edificio, es una nave blanca con grandes ventanales y unas escaleras de hormigón. ¿Tú dónde trabajabas exactamente, Carmen?
Pues en este edificio, pero mi zona de trabajo daba la bahía.
Ah, no está mal.
Sí.
¿Y qué hacías? ¿Liaba Faria?
Los empaquetaba.
¿Tú qué pasó? ¿Te despidieron? ¿Te jubilaron anticipadamente? ¿Cuál es tu historia?
La mía es la de muchas compañeras. Una vez que nos instalamos en esta zona, a partir de que se privatiza la empresa, que era una empresa pública, pues a raíz de ahí se suceden una serie de expedientes de regulación de empleo donde se van marchando la inmensa mayoría. Todos los que hemos salido, hemos estado trabajando aquí, hemos salido a través de un expediente.
salvo los últimos, que eran compañeros muy jóvenes, no se podían acoger al expediente y fueron trasladados a la fábrica de Logroño, que junto con la de Santander eran las únicas que han quedado, diremos, en aquel momento en pie. La de Logroño la cerraron también.
¿Tú cuando abandonaste o cuando te hicieron abandonar la fábrica, te reciclaste en algo? ¿Buscaste trabajo en otra cosa?
No, porque yo salí de aquí con 55 años. El expediente contemplaba que estábamos, diremos, cobrando primero los 2 años de subsidio, de paro, y luego, a través de nuestra indemnización como trabajador, pues nos lo iban pagando mensualmente hasta llegar a la edad de jubilación, a los 63 años.
¿Qué recuerdos tienes al ver ese edificio?
Pues el entrar por aquí, yo no vengo por aquí desde que me fui.
¿Porque te da mucha pena o qué?
Sí, y ver esta situación es que...
Duele, ¿no?
Duele.
Porque es que estamos viendo que aquí no hay nadie. Es como, digamos, una zona en ruinas casi. Hay alguna zona que se está...
En ruinas. Esto era el centro, en su momento era uno de los centros más avanzados, tecnológicamente hablando, y además en condiciones. O sea, que era un centro con tecnología punta, las instalaciones maravillosas. Y ver esto, dice tú, es que esto no tiene nombre.
Veo que se te agarra un poquito la voz.
Sí, porque hay muchos recuerdos aquí.
Sí, dime uno.
Bueno, pues entre muchos de ellos es la lucha que llevamos los trabajadores para intentar mantener este centro abierto, que desgraciadamente no pudo ser.
Bueno, ya sentimos haber despertado en ti ciertos recuerdos.
Sí, no, hombre, yo lo recuerdo todo con alegría, porque sí, hemos pasado momentos maravillosos aquí.
Sí, pero qué duro ver aquí...
Esto porque...
Es un erial.
Es lo que significa Cádiz ahora mismo.
Ya.
Cádiz no tiene nada. Excepto astillero, no hay nada.
Vamos, gracias Carmen, a intentar comprender delante de estas naves vacías, en ruinas, por qué en Cádiz no hay nada o casi nada, con la ayuda del profesor José Ruiz Navarro, que es catedrático emérito de Organización de Empresas. Profesor Ruiz Navarro, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Gracias a ustedes por darme esta ocasión de tener este coloquio, esta reflexión conjunta.
¿Por qué este silencio donde tenía que haber actividad industrial? ¿Por qué todas las reconversiones desde hace 40 años han fracasado en esta bahía?
Bueno, yo creo que es una muestra parcial de la realidad de Cádiz, ¿no? Y es verdad que es una realidad muy contradictoria, ¿no? Porque, como ha dicho Carmen, pues duele muchísimo, ¿no? Ver estas naves vacías, ver todo lo que ha sufrido muchos trabajadores y siguen sufriendo. Pero yo creo que la realidad es bastante diversa, ¿no? Es verdad que tenemos un índice de paro muy alto.
30%, ¿no?
Sí, 31 casi. Es verdad que tenemos un índice de paro muy alto, pero también es verdad que hay nuevas realidades que están empezando a surgir, ¿no? El problema de la transformación de un territorio en declive, como ha sido Cádiz, es duro, ¿no?, de reconducir, pero es posible, ¿no? De hecho, bueno, nosotros que desde la universidad, desde mi grupo de investigación, desde un observatorio que dirijo, que es el Observatorio de Emprendimiento de España, observamos que el enfoque de territorial, ¿no?, significa que hay territorios que progresan y territorios que declinan, ¿no? Como ha dicho Carmen, desgraciadamente en Cádiz hay muchos factores que empujan al declive, ¿no? Pero también hay otros factores y otras palancas que empujan al desarrollo, ¿no? La primera, yo pienso que tenemos que sacudirnos, ¿no? Ese San Benito, ¿no? Los territorios que progresan primero tienen autoestima, ¿no? Entonces yo creo que hay que recuperar la autoestima porque hay trabajadores, de hecho, que ha habido una capacidad profesional importante relacionada también con astillero, con la industria aeronáutica, con la industria emergente relacionada con la industria del mar, ¿no? Y que con todo lo que son iniciativas azules, ¿no? Cádiz es uno de los sitios, curiosamente, ¿no?, junto en Andalucía, junto con Málaga, que están trayendo algunas inversiones muy importantes en el sector tecnológico. Segundo, yo creo que tenemos que elevar el nivel de capacitación profesional.
O sea, educación.
Efectivamente, educación, tecnología, investigación, la universidad ahí juega un papel esencial y la formación profesional.
Profesor, tenemos un ejemplo ya de algo positivo que esté sucediendo, quiero decir, con tecnología, con educación, que ya esté en marcha?
Sin duda, hay empresas todavía pequeñitas, pero que son una muestra, ¿no? Por ejemplo, 47 Degree, unos ingenieros de la Universidad de Cádiz, que conjunto con otros ingenieros de Estados Unidos, pues montan una empresa en San Fernando y están haciendo análisis de Big Data y están trabajando y tienen ya sucursal en Seattle, en Estados Unidos, en Londres y en Cádiz, en San Fernando, ¿no? Y como esa, hay varias empresas más, ¿no? Una empresa que emerge ahora que todavía está trabajando con inteligencia artificial. Empresas que están relacionadas con la economía azul, con la economía del mar. Y todo eso es posible porque, como antes insistía, la estrategia debe ser centrarnos en mejorar nuestra capacitación, ¿no? Y el tercer factor muy importante que a veces olvidamos es la necesidad de trabajar juntos, ¿no? En los que progresan son capaces de que todos sus agentes, instituciones, sindicatos, sí, empresarios, trabajen juntos.
Hay una colaboración, sí.
Efectivamente. Y ahí hay un problema muchas veces de barrera ideológica, ¿no? Ya. Incluso dentro de las empresas, dentro de las administraciones, pues hay unas barreras ideológicas, unos modelos mentales que impiden la
colaboración. Como si empresarios y trabajadores fueran dos cosas diferentes.
Totalmente de acuerdo. Que, bueno, los conflictos obviamente existen y en una familia existe un conflicto. La cosa es superarlos, ¿no?
Profesor Ruy Navarro, gracias por estar con nosotros en la tarde y sobre todo gracias por este mensaje que abre a la esperanza. Que hay soluciones y que esas soluciones están en marcha. En una época lo más competitivo era hacer barcos, en otra época era hacer automóviles y ahora el futuro está en el Big Data, en la tecnología. Para eso hace falta autoestima, colaboración y una formación adecuada.
Autoestima, Fernando.
Autoestima,
bueno,
sí,
es
sí.
Es importante.
Exacto, para la economía, para el desarrollo, no pensar siempre que no hay solución a los temas. Fíjate que me ha llamado la atención, además de lo de la educación, que es un tema de favorito aquí en la tarde, lo de la colaboración. O sea, sí, una mentalidad que sepa colaborar entre empresas, instituciones y administraciones y también dentro de la empresa. Bueno, interesante lo que nos decía este profesor, que por lo menos nos abría un poco la esperanza después de ese momento en el que Carmen, ya lo has visto,
sí,
¿no?
Sí, se ha emocionado mucho.
Se ha roto, casi se ha roto.
Que forma parte, un trabajo de toda la vida, es que forma parte de
tu casa. Y sobre todo
casa.
Ves allí y ves aquello que está hecho una ruina. Bueno, he estado también en Airbus. Airbus no está cerrada. Airbus tiene ahora mismo dos plantas en esta bahía de Cádiz, pero el proyecto es que se reagrupe la producción dentro de unos años.
Esta es la segunda parada de Fernando durante esta mañana, es así.
Estoy frente a la factoría de Airbus en Puerto Real. Es una de las factorías que va a cerrar en los próximos años. 2025 es la fecha establecida para que se fusione con otra fábrica que también hay de la misma empresa en el puerto de Santa María. Aquí en este momento trabajan 400 personas. Es una gran nave, un gran edificio de hormigón que se recorta sobre este cielo delicioso de Cádiz. Es un ejemplo de cómo se va desindustrializando esta bahía. Estamos con Paco Heredia. Buenas tardes, Paco.
Hola, ¿qué pasa?
Paco, tú trabajabas aquí en Airbus.
Bueno, yo entré a trabajar en el 76 en la antigua Construcciones Aeronáuticas en Puntales, en Cádiz Capital. A través del tiempo, hasta más o menos junio del 88, toda la parte de montaje se trasladó a las nuevas instalaciones, también de Construcciones Aeronáuticas, a la zona de Puerto Real. Posteriormente, en el 2001, lo que quedaba de Puntales se traslada a lo que hoy es el CBC de Airbus del puerto de Santa María. En el 2016 yo soy baja porque se firma un acuerdo de contrato de relevo, que la gente podía salir con 61 años. Estoy en una situación de prejubilado hasta que ya he cumplido los 65 años y ya estoy jubilado. Mientras tanto, pues ha pasado de todo. La historia de Construcción Aeronáutica y la historia de Airbus en la bahía de Cádiz es muy importante. Aquí había y todavía hay restos de una actividad industrial muy importante, que además tiene una solera, tiene una cultura. Sucedió que la planta de Puerto Real, después de la negociación colectiva, la planta se cierra para el año 2024, cuando se produzca todo lo que es el traslado, que en mi opinión se equivocaron al plantear como contrapartida del convenio colectivo la cerrazón de las instalaciones de Puerto Real.
Paco, tú tenías 62 años, prácticamente es una jubilación anticipada. ¿Y tus compañeros más jóvenes qué han hecho?
Pues mis compañeros más jóvenes que han hecho, como toda la juventud, acumular experiencia, que no tenían la suficiente. Hay que tener en cuenta que la dirección de la compañía también se renueva, y yo creo que hace justamente 13 años que lo intentaron hacer lo mismo que han hecho en Puerto Real, pero con el CBC. El problema del CBC era el problema de Puerto Real, y el problema de Puerto Real debería haber sido también el problema del CBC. Y ya nos estamos jugando la presencia del bus o no a medio plazo, y eso es una cosa muy seria.
Paco, ¿cómo se puede reciclar? Porque llegará un momento en que habrá que reciclar al personal, habrá que actualizarse, el mundo va cambiando, digo, la actividad industrial se deslocaliza. ¿Cuál puede ser la solución según tu experiencia?
En mi opinión, las plantillas están súper formadas. Los ingenieros están absolutamente al mismo nivel que alemanes y franceses. Y nuestra plantilla está en unos niveles comparables con los mejores del ratio de toda Europa. Por tanto, ¿qué es lo que hace falta para que la actividad aeronáutica se mantenga? Pues es una cosa que es muy fácil y que es compleja, que es que nos den carga de trabajo para demostrar que podemos competir en el sitio que sea, en el programa que sea y dentro de los estándares que hoy Airbus quiere. Por tanto, ¿hay carga de trabajo? Sí, lo que hace falta es que tú distribuyas la carga de trabajo en relación al mantenimiento de las plantas de Airbus en España. Lo que no puede ser es que España sea la única que cierra planta. No puede ser. Algo está pasando.
Paco, gracias.
Muy bien.
Hasta esta fábrica de Airbus en Puerto Real se ha acercado también Manuel Arcilla, que es profesor de Geografía de la Universidad de Cádiz. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es la situación del paro en esta bahía de Cádiz? Muy alto.
Bastante alto, y es algo que ya casi es estructural. Es decir, desde la década de los 80 la bahía de Cádiz sufre un paro que es estructural y que viene motivado por diversas razones que son bastante complejas de explicar ahora.
¿Por qué no ha habido aquí una auténtica reconversión, Manuel? ¿Por qué la gente no ha podido, dedicarse a otros sectores, formarse para buscar una alternativa?
Realmente es muy complejo de intentar explicar eso, porque aquí ha habido varios intentos, ha habido planes de reindustrialización desde los años 80 también.
Pero no han funcionado.
No han funcionado ninguno, y sobre todo porque se ha apostado a veces, en algunos casos también incluso han sido motivos internacionales los que ha provocado pues que la deslocalización de algunas empresas que se habían localizado en la bahía, pues se han ido a otros lugares. Tenemos aquí a Airbus. Airbus fue el boom casi al principio de los años 2000 y que iba a ser un poco el futuro de la bahía. De hecho, el parque natural, que lo tenemos justo aquí atrás, pues se dio o hubo presiones para que se cediera algo de espacio, de ese espacio natural para las necesidades de Airbus. Y bueno, y por razones estratégicas, pues ha hecho que Airbus ahora mismo pues esté en retirada casi, aunque ahora se traslade al puerto Santa María, ¿no?
¿Cómo se vive en esta bahía de Cádiz con un paro del 30%? ¿Cómo condiciona eso la vida?
Pues se vive como se puede. En principio, las necesidades de la población, que sobre todo desde el punto de vista económico, son importantes, pero es verdad que la cobertura social que existe actualmente y bueno, y las condiciones un poco de la sociedad gaditana hace que también esto se lleve mejor. De hecho, estamos hablando de una provincia donde la bahía de Cádiz no es todavía el peor dato de paro que hay en la provincia, que otras zonas también están en esa misma situación. Entonces, también existe una cierta economía sumergida que también, pues bueno, de alguna manera pues apoya, además del apoyo familiar, que es verdad que en Andalucía y en la provincia de Cádiz también hace mucho.
Gracias, Manuel.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.
Delante de esta factoría de Airbus, que está muy pegadita al parque natural de la bahía de Cádiz, se comprende lo que sucede aquí. La globalización provoca que ciertos sectores industriales ya no quieran estar en la bahía de Cádiz. Menos mal, como nos decía Manuel, que existe un tejido social, una familia muy fuerte, que permite a los que se quedan en paro pues no pasarlo tan mal como si estuvieran solos. No quiero pensar lo que sería la bahía de Cádiz sin los fuertes lazos familiares.
Se vive como se puede, Fernando, pero
sí,
bueno, se podía vivir mejor,
Manuel. Se viviría mejor, pero fíjate, hay que insistir en eso que nos decía Manuel, ¿no? Gracias a un tejido social, fundamentalmente familiar, no es tan trágica o es un poco menos trágica la situación.
Bueno, pues son las paradas de Fernando esta mañana, hablando de esa industria, las que cerraron, las que tienen esperanza todavía. Se ha hablado de cosas también muy positivas, de esa transformación tecnológica que se puede hacer, que hay empresas que también lo están haciendo. Dentro de un rato yo estaré en el puerto de Barbate, en La Lonja, para comentar, bueno, pues a todos los sectores principales también de esta zona, fundamentales como es la pesca, y que también tiene sus problemas y también sus esperanzas. Pero eso será dentro de un rato, porque ahora es tiempo para Línea Directa. Y está Elena Fornas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Qué alegría.
Ahí tecleando en la máquina.
Sin
¿Para
parar.
Contarnos qué?
Para contarnos un consejazo de Línea Directa que ya ha revolucionado, como sabes, el mundo de los seguros de hogar, porque ha eliminado intermediarios, por ejemplo, para poder bajarte el precio. Hizo que tuvieras tu seguro por teléfono, por internet. Pues bueno, Pilar, ahora vuelve a evolucionar con un seguro de hogar que también protege a tus mascotas. Tiene servicio de manitas y asistencia informática las 24 horas. Así que ya sabes, evoluciona con Línea Directa, cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 100 euros en el seguro de tu hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
En el Congreso, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha llamado piolines, Fernando, a los guardias civiles y a la policía que en 2017 fueron a defender el Estado de Derecho en Cataluña.
Sí, le ha llamado piolines. ¿Porque se le ha ido la olla o porque quiere contentar a los independentistas? Como se decía antes, la respuesta después de publicidad.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Qué son los supermercados fantasma?
¿Me compensa tener un plan de pensiones?
¿Qué productos tienen un IVA reducido?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Que el 80% de las empresas españolas creen que sus costes de producción van a seguir subiendo.
Sí, sí, suma y sigue, Carlos, irreal.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Cómo se reduce la deuda pública?
Pues mira, exactamente igual que tú en tu casa. Y que
el mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Mejor elige día y hora en Carglass.es y lo reparamos en 30 minutos, devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas, todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
No que haya contacto.
Un segundo. Que os voy a pedir un aplauso en el tertulión. Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
Hola, Carlos.
Muy buenas.
¡Bravo, hombre!
¡Bravo, Carlito!
Lo bueno es que el Rey Nadal va a tener un sucesor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Las sesiones de control al gobierno se han convertido en el Congreso de los Diputados en un momento complicado para Sánchez con el caso Pegasus. Hoy, por ejemplo, se ha referido a los policías que estuvieron en Cataluña destacados cuando el intento de secesión como los piolines.
La diferencia en materia de política territorial cuando ustedes gobiernan y cuando gobierna el Partido Socialista es que ustedes mandaban piolines a Cataluña y con nosotros la selección española de fútbol puede jugar en Cataluña sin ningún tipo de problema o de
piolines. Todavía el ministro Álvarez, que es un ministro muy cercano a Sánchez, ha defendido lo que ha dicho Sánchez y le ha echado la culpa al Partido Popular. Claro, ¿quién va a tener la culpa sino ellos?
Es muy evidente, no engañen a la gente, es muy evidente que el presidente ha hablado del barco Piolín y que es un barco al que se había enviado a los policías en condiciones indignas.
No ha hablado del barco, ha dicho, como acabamos de escuchar, la palabra piolines. Paloma Esteban nos va a ayudar a comprender qué ha sucedido en la sesión de control y algunas cosas más. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Bueno, yo encantado, estoy aquí enfrente del océano, ¿eh? Se han levantado unas olitas y hay gente que está ahora, no hay tablas todavía, pero bueno, hay olitas de un metro.
Qué
está la
maravilla.
Está la cosa muy agradable, sí. Oye, Paloma, vamos a ver, ¿qué ha pasado en la sesión de control? ¿Esto estaba preparado? ¿Es un guiño a los independentistas? ¿Es que Sánchez ha puesto nervioso? ¿Qué explicación me puedes ofrecer?
A ver, yo lo establezco más en el nerviosismo que el gobierno o que acompaña al gobierno en las últimas dos semanas, como tú decías ahora en la introducción con el tema del caso Pegasus, porque sinceramente yo hasta el punto de ver un guiño a los independentistas, no sé si iría tan lejos, sí me parece una metedura de pata que deja muy claro, pues eso, el nerviosismo que está acompañando a Sánchez en las sesiones de control y la verdad es que la de hoy creo que gana por goleada, ¿no? Con el término piolín.
Ya. En esa sesión de control también ha habido una intervención de Aitor Esteban, hay que estar atentos a lo que dice el PNV. Le ha preguntado al presidente del gobierno si la Guardia Civil y la policía tienen Pegasus. El presidente del gobierno ha dicho que no y Esteban, de una forma un poco misteriosa, le ha invitado a que revise. Mire usted la información.
Le pediría que en cualquier caso, aunque le hayan dicho esto, se asegure. Y que se asegure bien, por el bien de su gobierno, por el bien de la democracia, y que en caso de descubrir algo, lo comuniquen.
Bueno, ¿qué significa esta advertencia? ¿Sabe Aitor Esteban que la Guardia Civil y la Policía Nacional tienen el Pegasus? ¿Va a distanciarse el PNV ahora del gobierno? ¿Qué significa esta intervención de Aitor Esteban, Paloma?
Pues de sus palabras, sinceramente, daba la sensación de que contaba con información que los demás no contamos, y que entendía que el gobierno sí. Pues como ya sabemos que además el PNV cuando habla, sabes que vacila poco, Fernando. Es decir, él lo ha dicho con mucha seguridad y volvemos un poco a lo de antes. Da la sensación de que a Sánchez le crecen los enanos. Con el tema del caso Pegasus, ahora viene la advertencia del PNV. Lleva dos sesiones de control muy nervioso, que le cuesta contestar a la oposición, porque además no sabemos si es que no quiere contar toda la información, que no la va a contar nunca, porque sabes que a final de mes, la semana que viene, está prevista la comparecencia de Pedro Sánchez, por fin, digamos, entera sobre el caso Pegasus. Pero las advertencias de los socios, por un lado, Esquerra y Bildu, de una manera, y la de hoy, como tú dices, muy elocuente, del PNV, da que pensar que puede seguir habiendo caso y que puede seguir habiendo polémica.
Ya. La visita del rey emérito este fin de semana está confirmada y reconfirmada. Hay quien dice que hay malestar en la Moncloa, que a la Moncloa le hubiese gustado que no hubiera venido, que es la Moncloa la que impide que duerma en Zarzuela. ¿Qué sabes de esto, Paloma?
A mí me parece que desde el primer momento el gobierno está poniendo palos en las ruedas con la situación, y creo además que estamos asistiendo ya a un enredo que no entiende nadie y que al final va a tener un efecto boomerang para el gobierno. Vamos a ver, Fernando, aquí la clave estaba en que la Fiscalía archivara las investigaciones contra el Juan Carlos. Se han archivado. Hace unas semanas ya supimos a través de un comunicado que el rey Juan Carlos pretendía hacer visitas a España. Las va a hacer. Y da la sensación de que ahora que se confirma, el gobierno sigue lanzando dudas, no quiere que pernocte en Zarzuela, aunque sea una sola noche, sigue deslizando la idea de que le parece mal, y ya llega un punto en el que no se sabe. Da la sensación de que no es tanto poner en un brete al rey Juan Carlos, sino a la institución entera, porque al final esto también repercute en la imagen de la jefatura del Estado. Pero si te das cuenta, no ha habido una sola vez con una novedad con el rey Juan Carlos que no hayamos visto declaraciones o comentarios de miembros del gobierno poniendo en duda la conveniencia de que el rey Juan Carlos vuelva.
Pues sí, esta es la situación. Y estamos en Andalucía, estamos siguiendo la precampaña. Una de las candidaturas a la izquierda del PSOE, digo una porque hay varias, porque por Andalucía tiene a la cabeza a Inmaculada Nieto. Han tenido sus problemas porque Podemos se quedó fuera, llegaron tarde con los papeles, luego Yolanda Díaz, que teóricamente es la madrina de esta fórmula, pues se ha desvinculado. Y lo llamativo es que Inmaculada Nieto ha abierto la posibilidad a que si el PP gana las elecciones y necesita del voto de Vox, pues que ellos podrían abstenerse para que el gobierno de Juanma Moreno no dependiese de Vox.
Es cierto que eso no lo hemos abordado, no lo hemos hablado, pero seguro que sería objeto de una reflexión muy serena por nuestra parte.
Fíjate, Paloma,
interesante,
sí, porque acuérdate que en Castilla y León el Partido Socialista se negó absolutamente a esta posibilidad. Es decir, si tú quieres hacer un cordón respecto a Vox, pues hombre, facilita el gobierno sin que dependa de sus votos. O sea, el PSOE no está dispuesto a esto. ¿Tú crees que esta formación por Andalucía estaría dispuesta realmente a una abstención?
A ver, pues yo creo que es interesante por dos cosas. Uno, porque le hace daño al PSOE, porque tú lo has dicho. El Pedro Sánchez insistió mucho en criticar al PP por pactar con Vox para gobernar en Castilla y León, pero el PSOE no ofreció absolutamente nada creíble para evitarlo. Por lo tanto, que haya una formación a la izquierda que esté dispuesta, por lo menos, a abrir el debate, creo que le hace todavía más daño a un Partido Socialista que sabes que vive sus horas más bajas en Andalucía. Interesante. Y luego yo sí que lo veo creíble por dos cosas. Una, porque esta candidatura tiene que lanzar algo novedoso, tiene que lanzar algo ilusionante para sus votantes, porque empezaron con muy mal pie, acuérdate, entre los no acuerdos, los sí acuerdos, tarde al registro, Podemos no está, luego sí está, es decir, necesitan, digamos, tener un discurso propio. Y luego lo hemos visto aquí en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, acuérdate fíjate que con la escisión esta de Más Madrid, sí, hemos visto que han apoyado al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, para que Vox no tumbara algunas de las cuestiones importantes. Sí. Es decir, hay partidos a la izquierda del PSOE que se abren a esta suerte de novedades, digamos, políticas, de pactos, sí, sí, para sí, evitar que Vox esté ahí. A mí me parece interesante y sí creo que tendremos que seguirlo de cerca, porque sí, sí, me parece que le puede hacer un roto importante a Espadas.
Bueno, bueno, Espada se ha puesto como una
hierba. Qué locura.
Y ha dicho que, bueno, que son la gente del PP por Andalucía, figúrate, Izquierda Unida, Podemos. Una cuestión, ¿tú cómo ves la precampaña? Porque empezó la semana con una metedura de vendodo de pata considerable. Importante. El PP ha conseguido rehacer esa metedura de patas, las explicaciones han sido suficientes, se han desmarcado suficientemente de la España plurinacional.
A ver, yo creo que sí, creo que Feijóo tanto ayer como hoy ha sido muy contundente para apagar el digamos ese fuego. Creo que dentro del PP tienen claro que ha sido un error, pero también es verdad que hay muchos dirigentes que se sorprenden de que esta metedura de pata haya pasado. O sea, es que el término plurinacionalidad recuerda, tú lo sabes muy bien.
¿Cómo hemos dicho nosotros esto?
Claro, es que no se lo podían ni creer, ¿no? Que al nuevo PP de Feijóo le ocurran estas cosas. Yo creo que el nuevo líder lo ha dejado muy claro. Además es que Feijóo lo dijo ayer, ni lo es, ni España es plurinacional, ni lo será, y es una obviedad. Por cierto, primer toque de atención público al número 3 del partido, así que yo creo que sí, yo creo que ya van a pasar página, que la crisis está zanjada, pero no me extrañaría que haya un tirón de orejas de verdad del nuevo presidente diciendo una y no más, que no vuelva a ocurrir nada similar.
Gracias, Paloma, por tu análisis siempre certero. Buenas tardes.
Un abrazo muy fuerte, Fernando.
Pilar, fíjate lo que nos ha contado Paloma, que lo que dice la candidata de Por Andalucía, de Inmaculada Nieto, no es algo muy extraño, que a la izquierda del PSOE hay quien empieza a moverse para que si el PP gane las elecciones, pues no necesite de Vox, y que esto deja al PSOE fuera de juego. Interesante, ¿eh?
Bueno, esto es ya un juego triple, ¿no?
Sí,
esto ya
es, pero fíjate, cómo se queda Espadas.
Qué movimiento, ¿no? Sí, no me extraña que esté indignado con esta posibilidad. Bueno, seguiremos muy de cerca, desde luego, estas noticias. Entre otras cosas, para esto hemos venido a Andalucía, aunque en realidad para lo que hemos venido es para hablar con la gente, como estamos diciendo, igual que has hecho tú, Fernando, al comienzo del programa, ¿no? Pero fíjate que yo he estado en Barbate, porque la pesca es fundamental. La pesca genera beneficios en 15 municipios de esta región, de esta provincia de Cádiz. Barbate, por ejemplo, que es una localidad con 22.500 personas, 700 de ellas viven directamente de la pesca, es decir, son los que día a día salen con sus barcos a pescar. Es la séptima lonja en importancia de Andalucía, pero en la pesca hay problemas. El primer problema, pues que no hay relevo generacional, que la media de edad entre los pescadores es de 50 años, que los jóvenes no se quieren dedicar a la pesca. He ido a Barbate para preguntar a los pescadores por qué, cuáles son las causas. Solamente es ese trabajo muy, muy duro, que lo es, y esa imagen que tenemos de la pesca como algo muy duro. Bueno, no solo eso, ¿eh? Hay mucho más detrás. Y luego, otra cuestión que parece sorprendente, pero es tal cual. Las mujeres, hay muchas mujeres que se quieren dedicar a la pesca porque lo han vivido en sus casas desde pequeñas, pero no las contratan, a pesar de su formación, que la tienen. Solo 67 mujeres en toda la provincia de Cádiz se dedican a la pesca, y muchas están en labores administrativas. Solo se dedica realmente a pescar alguna que tiene su propio barco. Manuela y Marilo son hermanas, desde siempre han querido dedicarse a la pesca. Una es patrona, la otra tiene formación de mecánica naval, pero, como digo, no las contratan. Mariló tiene 27 años, su sueño es el de ser patrona en un barco y no lo tiene fácil.
¿Qué pasa? Que al ser mujer, todos están orgullosos, todos han visto la pesca en Beli, todos ven que el capitán va con su hija, pero yo no tengo todavía la oportunidad. Entonces a mí me gustaría desde aquí hacer un llamamiento y decir que no hay relevo, pero porque tampoco se da oportunidad de igualdad.
Es verdad, no hay relevo, pero sin embargo muchas mujeres quieren dedicarse a la pesca y tampoco las contratan. Es una paradoja, desde luego. Bueno, no hay relevo, como decimos. Manuela es mecánica naval, tiene 37 años. Su propio tío tiene un barco de pesca, pero hasta su tío prefiere que no se dedique a eso.
Mi tío tiene un poco el corazón dividido porque dice, si habéis estudiado tanto para marina mercante, ¿por qué se vais a conformar con trabajar la pesca, que se gana poco, que se pasa mal, cuando en la marina mercante tú tienes tu contrato bueno, tu jornada bien, tu sueldo en condiciones, que realmente mi promoción prácticamente, que son todos chicos, porque yo era la única chica que había en clase, están todos trabajando, ganando un dineral. Mi tío lo que quiere es lo mejor, ¿no? Pero por lo demás, pues a lo mejor no nos quiere ver la más tampoco sufriendo esa parte.
Bueno, Andalucía es la segunda comunidad después de Galicia con más empleos en el sector pesquero. Sin embargo, la mujer está claramente infrarrepresentada y no es el único sector en el que el hombre monopoliza prácticamente el trabajo. Ocurre, por ejemplo, en la construcción. Ocurre en el transporte. Solo un 2% de los 250.000 personas que conducen un camión en España son mujeres. Bueno, en los bomberos ya ni te cuento, un 0,83%. Y un caso curioso, tremendo también, es lo que pasa en las aerolíneas. El 75% de los auxiliares de vuelo son mujeres, pero sin embargo, entre los pilotos, por ejemplo, solo hay un 3%. Bueno, le hemos preguntado sobre esta cuestión a nuestro profesor de economía de bolsillo, a Fernando Trías de Bes, que es economista y escritor.
Realmente la incorporación de la mujer al mundo laboral, hemos vivido una situación curiosísima en la cual sigue habiendo un problema para esa incorporación a dos niveles. Nos queda por cubrir y por incorporar a la mujer al mundo del trabajo la parte de mano de obra de sectores muy básicos, como en este caso la pesca, la construcción o el transporte. Pero también esto está pasando, por ejemplo, a nivel de grandes directivos, consejos de administración, donde hay una carencia de mujeres enorme. Por tanto, al final, lo que nos damos cuenta es que la mujer se ha ido encontrando a lo largo de la historia con una serie de barreras que ha tenido que ir superando y no todas se han derrumbado todavía y pueden quedar a diferentes niveles. Es como si la parte de trabajo del mundo intermedio o los niveles de responsabilidad intermedia están ya en esas barreras, ya han bajado y de alguna manera se han superado, pero quedan otras por superar y va a ser trabajo de la sociedad realmente eliminarlas por completo.
Es que no deja de ser sorprendente que en un sector en el que falta relevo generacional, el que falta gente para salir a pescar, sin embargo, Mariló y Manuela, que tienen formación, lo tengan tan difícil. Mariló apunta también a una especie de proteccionismo excesivo, pero dice que a veces hay algo más detrás.
El que me sentiría incómoda con tanto hombre a bordo, pero como no manda la oportunidad, no sé si me sentiría incómoda yo o ellos. Porque quizás a veces que una mujer le mande, todavía les cuesta un poco de trabajo.
Y de hecho, Manuela sigue insistiendo. Quiere una oportunidad para trabajar en algo que le gusta por muy duro que sea.
Yo lo que quiero es que todo el mundo tengamos las mismas oportunidades y que todo el mundo trabajemos lo que nos gusta. Sea duro o no sea duro, pero que sea una elección propia, no que nadie te lo imponga.
Bueno, enseguida conocemos la historia de Manuela, la historia de Mariló. Ya te digo que ahora mismo las dos están trabajando en la hostelería. Porque es lo único que encuentran, lo único en lo que pueden trabajar en este momento. Escuchamos, como digo, su historia y escuchamos también el análisis de, bueno, nuestro profesor de economía de bolsillo, porque siempre que tenemos dudas sobre algo en cuestiones económicas, desde luego quien mejor nos lo explica siempre es Fernando Trías de Bes. Eso será en unos minutos aquí en la tarde, pero ahora, hombre, Fornas, ¿cómo estás? Por ahí preparada ya para hablarme de siempre los buenos consejos de la Mutua, a mí, a todos los oyentes de la tarde.
Por supuesto, Pilar, porque echando la vista atrás, mira que lo hemos pasado mal y ahora cuando empezamos a recuperarnos, los precios de todo se disparan y eso lo nota nuestro bolsillo, incluso el de los seguros, pero con esto último lo tienes muy fácil si te vas a la Mutua, que con cualquiera de tus seguros te bajan el precio, ojo, sea cual sea, así que ya estás comprobándolo llamando al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Si es que esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Dile a los demás que voy viniendo. Ya no está de más si vas mintiendo. Porque cuando quieres, cargas todo contra mí.
Echaba yo de menos a Rosa Rosado.
Ay, Pilar.
A Rosa, pero hoy con lo que a ti te gusta, Cádiz.
Mira, Cádiz es uno de mis lugares favoritos del mundo y estoy pasando una envidia. Bueno, yo y muchos oyentes, ya te digo.
Pues tenemos, como contaba bien Fernando, justo la playa enfrente. Estamos en el paseo marítimo, aquí en una terracita.
¡Qué maravilla!
Y justo enfrente en la playa, el mar azul maravilloso. Mucha gente ya en la playa.
Siempre, claro, con este tiempo.
Que hace calorcito y apetece hasta un baño, no te quiero ni contar.
Pues sí.
Bueno, oye, cuando bajas tú a tu lugar favorito en el mundo, que es Cádiz, o cualquier otro punto de Andalucía, si te sientas en una mesa como en la que estamos nosotros ahora sentados, por ejemplo, en este restaurante, ¿qué es lo que no puede faltar nunca para ti en esa mesa?
En mi caso, yo qué sé, es que en Cádiz me está todo bueno, ¿sabes? Hasta, bueno, yo me he comido ahí el mejor jamón que yo he probado en mi vida. Con eso te lo digo todo, pero bueno, un pescadito a la sal, un poquito de atún. Pero fíjate que Toñi vive en Madrid y es de Cádiz. Y ella está pasándolo también fatal y nos ha dejado este mensaje.
Gente, soy de Cádiz, del centro de Cádiz, del mismísimo, de la mismísima calle San Francisco. He conocido de Cádiz muy poco, porque a los 10 años salí y se quedaron mis hermanos. Mi tierra es divina, maravillosa. Se come lo mejor, desde la ropa vieja hasta los gazpachos de mi tierra, y los cangrejos, que son casi tan buenos o mejores que las nécoras. Yo qué sé, los lenguados, la acedía, es que lo paséis muy bien y os envidio hoy con toda mi alma. Recuerdo a mi familia por
ahí. Bueno, pues nada, dando envidia aquí. Es pues verdad. Lo que queremos preguntarle a los oyentes, ¿no? Cuando bajan a Andalucía, ¿qué es lo que nunca, nunca, nunca dejan de pedir, no? Lo que siempre tiene que estar en su mesa, en la de su casa o en la del restaurante al que vayan. Bueno, pues notas de voz al... Dilo tú, por favor, que no lo tengo a mano. Pues, al WhatsApp de la tarde.
Pues sí, 607-15-0602. Incluso algo de la cocina andaluza que hayas incorporado en tu rutina. Que hay cosas muy ricas, muy ricas, que nos gusta comer casi todos los días, aunque no estemos en Andalucía.
Pues ya sabes, venga.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos con hasta un 50% de descuento. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 389 euros con tasas de embarque incluidas. Y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para protegerte y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Tía, ¿has visto el post de estas?
A ver...
Hashtag escapadita. Hashtag desconexión. Hashtag paseíto en globo. ¿Hola?
Han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay tres sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera disfruta en casa de los grandes vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, verdejos, albariños, godellos, vivirelvino.com. Los vinos más vanguardistas y actuales, vivirelvino.com. Los grandes vinos para todos los bolsillos, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 40 euros, vivirelvino.com.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën. Financiando con Pesia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Sumérgete con Meliá y Viajes El Corte Inglés en el Caribe más auténtico o en las increíbles playas nacionales. Los hoteles Meliá son el escenario perfecto para disfrutar de las experiencias más exclusivas porque cada detalle está pensado para ti. Playas infinitas, aguas cristalinas y naturaleza donde crearás recuerdos inolvidables. No lo pienses más y reserva tus vacaciones de ensueño. La diversión, el relax y el bienestar están garantizados. Infórmate y reserva tu experiencia mágica con Meliá en Viajes El Corte Inglés.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando por tu seguridad. Y sabemos que la mejor manera de hacerlo es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Prueba nuestra pizza de jamón y queso día al punto con un 25% de descuento. Por solo 1,79. En tiendasidia.es.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.